presidente del Congreso de Colombia es el senador Mauricio Lizcano. El Congreso que había aprobado la ley reduciendo los aportes a salud, objetada esa ley ahora por el presidente Santos. ¿Qué van a hacer, senador Lizcano? Buenos días.
Buenos días, Néstor. Pues en primer lugar, nosotros tenemos la posibilidad de aceptarnos las objeciones. Lo más seguro es que el Congreso de la República no acepte las objeciones del gobierno nacional. En el caso de la reducción de pensiones, de la cotización de salud en pensiones de 12 al 4, porque fue además un compromiso de campaña del presidente Santos y porque en la reforma tributaria está claro, donde el ministro de Hacienda avala el proyecto y dice que lo van a apoyar cuando se presente independientemente de la reforma tributaria. Es decir, con todos esos argumentos, pues jurídicos y políticos, pues no aceptaremos las objeciones, y en ese orden de ideas pues esto irá seguramente a la Corte Constitucional, quien tendrá la última palabra.
Senador Lizcano, ¿el gobierno tiene el derecho a arrepentirse? Es decir, ¿que el presidente lo propuso en campaña está totalmente documentado y probado? ¿Que hubo posiciones a favor del proyecto del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Trabajo está totalmente probado y documentado? Pero también que el país económicamente se derrumbó en el entretanto. ¿Ese derecho al gobierno le asiste?
Pues yo creería que no. Esa es la decisión que tiene que tomar la Corte Constitucional. Para eso existen los jueces. Yo creo que cuando uno le da aval a un proyecto, pues no se lo puede retirar. Que eso es de lo que habla la Constitución Nacional. Esa será la decisión que tendrá que dar la Corte Constitucional, hasta dónde este tipo de decisiones se pueden dar y después se pueden retirar. Esa será, digamos, un poco la discusión, y eso será lo que tendrá que fallar pues la Corte Constitucional.
Claro, pero en muchos países del mundo, senador Lizcano, sucede exactamente lo mismo. El Congreso aprueba una serie de leyes y llegan al momento de la firma presidencial y el presidente está en todo su derecho a objetarlas y a vetarlas. Ha pasado recientemente, por ejemplo, en los Estados Unidos, pasó con el presidente Barack Obama, que también vetó una serie de leyes que había aprobado el Congreso de su país, el Congreso de los Estados Unidos. Eso está dentro del resorte de lo que pueda hacer el presidente. ¿Por qué allí entonces van ustedes a tratar de armar precisamente una polémica al respecto?
No, sobre la legalidad de las objeciones del presidente no hay discusión. Es decir, sobre la posibilidad de que un presidente de la República pueda objetar leyes, pues sobre eso no hay debate. Eso está en la Corte, está en la Carta Magna, es decir, está en nuestra Constitución. Ese es un procedimiento legal y que se hace permanentemente. El Congreso estudia esas objeciones. Nosotros acabo de dar nuestros argumentos. Seguramente este miércoles o martes de la próxima semana votará. Yo espero que el Congreso las niegue y la Corte Constitucional es tan legal que el gobierno objete las leyes, como tan legal que el Congreso no las acepte. Y por supuesto hay un procedimiento ya establecido, que es el de la Corte Constitucional, quien tendrá la última palabra.
Senador Lizcano, ¿con qué argumento el Congreso va a insistir?
Con varios argumentos. Primero, con el argumento, pues desde el punto de vista social, porque evidentemente genera una inequidad muy fuerte de que los colombianos paguen el 4% en salud y los pensionados paguen el 12%. Ahí claramente se genera un elemento de inequidad que lo protege la Constitución. El segundo, sobre la base de que sí tuvo el aval del gobierno, porque claramente la Constitución dice que estos proyectos que emiten gasto no tienen aval del gobierno. En este caso nosotros sí tuvimos señales que nos manifestaban que sí existía aval del gobierno. Y lo tercero es que puede haber un reordenamiento económico en el país para buscar esos recursos. Por ejemplo, la reforma tributaria va a recaudar más recursos de los que se planteó en su momento, no solamente en términos de IVA. El recaudo del mes pasado fue superior al establecido. El gobierno se ha comprometido a reducir 5 billones de pesos más para el próximo año. Nosotros hemos dicho pues que son recortes fundamentalmente de gasto. Yo creo que eso se puede adelantar a este año, esos 5 billones de pesos, porque si es de gasto, pues que hagan el recorte de gasto inmediatamente, si es en funcionamiento de lo que habló el ministro de Hacienda. Es decir, hay posibilidades de políticas públicas que permiten resolver el tema fiscal. Ese seguramente serán los argumentos del Congreso, pero como insisto, pues esto ya la última palabra la tendrá la Corte Constitucional.
Sí, pero una de las cosas que dice el gobierno es que pone en serio riesgo el sistema de salud en general, dice, por beneficiar a un grupo se afecta o se afectaría en materia grave 4.4 millones de afiliados al sistema. ¿Eso a ustedes no les preocupa?
Y lo estudiamos, y el Congreso estudió eso en esta ley, lo estudió también en la reducción de pensión de mujeres, pero insisto, pues primero, pues le iba a haber preocupado al gobierno antes de comprometerse con hacerlo, porque me imagino que fue una propuesta estudiada muy seriamente. Y lo segundo es que hay mecanismos mediante los cuales el gobierno puede, con aumento de recursos que tiene hoy por la reforma tributaria, que está claro que va a tener muchos más ingresos de los previstos, y dos, con reducción de gastos, que también ha anunciado el gobierno una reducción de 5 billones de pesos, es decir, con un reacomodamiento de las políticas públicas, con apretarse el cinturón en unas cosas y con mayor ingreso, pues se puede buscar la posibilidad. Ahora, el gobierno hubiera podido tomar la decisión de objetar, que yo creía que era lo más, digamos, lo más inteligente, y era objetar solamente las pensiones por encima de 4 salarios mínimos y dejarlo por debajo de 4 salarios mínimos desde el punto de vista de, ya no una objeción por constitucionalidad, sino una objeción por conveniencia, que también la prevé la Constitución. No lo hizo así el gobierno, pues decidió objetarlo todo y ya estamos pues a la espera de la Corte Constitucional.
Senador, ¿qué tanta defensa hizo el gobierno de este proyecto antes de arrepentirse de aprobarlo? Es decir, ¿qué ministros estuvieron allí a lo largo de los últimos meses defendiendo lo que ahora están reversando?
Pues tampoco hubo una defensa. Yo creo que en eso también hay que ser serios, no es que los ministros hayan ido a defender. Lo que sucedió, sucedió el año pasado cuando estábamos aprobando la reforma tributaria, porque este artículo venía en la reforma tributaria que lo introdujo el Congreso de la República y pasó en las comisiones económicas conjuntas.
Es decir, no fue objetado ahí por parte del gobierno.
No, por eso. Entonces, cuando venía la reforma tributaria y fue votado en las comisiones terceras conjuntas, el gobierno ahí no se opuso. Cuando llegó a la plenaria del Senado, inclusive tengo entendido que en Cámara se votó favorable y la decisión ya la tenía que tomar el Senado de la República. Yo estaba presidiendo el Congreso. El ministro de Hacienda en ese momento, y ahí deben estar los videos, pues obviamente de pronto falla en alguna palabra, dijo, mire, no lo hagamos en esta reforma, que el gobierno va a apoyarlo en un proyecto de ley aparte. Entonces, pues esa fue, digamos, como el mensaje, y por eso el Congreso de la República en su momento...
¿Eso lo dijo? ¿Lo dijo el ministro Cárdenas?
El ministro Cárdenas, y por eso el gobierno aceptó, aceptó retirar en ese momento esa proposición que ya estaba aprobada en las comisiones conjuntas, aprobada en la plenaria de la Cámara y que solo restaba aprobarse en la plenaria del Senado. Y bajo ese compromiso un poco tácito que existió ese día, pues el Congreso decidió retirarlo y por eso aprobamos la reforma tributaria, porque esto ya venía en la reforma tributaria.
Supongo yo.
Señor.
No, no, le iba a decir que supongo yo que sería un ejercicio útil recoger todos esos videos apoyando lo que ahora no apoyan.
Sí, el video lo tenemos y seguramente va a enviarse a la Corte Constitucional. También en honor a la verdad, cuando ya se iba a aprobar este proyecto, el viceministro de Hacienda, no el ministro, fue a la plenaria del Senado y dijo que este proyecto no tenía aval del gobierno. Entonces, pues digamos que hay dos versiones que esperemos que la Corte Constitucional resuelva, y ese, digamos, es como los hechos que se han dado en el Congreso.
Senador Liscano, gracias.
A usted, Néstor, un abrazo.
Gracias, señor. Feliz día anunciando el presidente del Congreso que insistirán, esto quiere decir debate jurídico, Felipe, que termina en la Corte Constitucional.
Bueno, vamos a ver la Corte finalmente. ¿Quién no encuentra vicios?
Me pregunto yo, Felipe.
Sí. El tema de la regla fiscal.
Si la Corte le va a reconocer al gobierno el derecho de arrepentirse, porque todo eso es cierto. Que estuvo el ministro de Hacienda, que lo prometió el presidente Santos, que el Ministerio de Trabajo dijo en algún momento, apoyamos ese texto, ese documento, ese proyecto.
Bueno, y esta revelación que nos hace el doctor Liscano.
La frase del ministro
de Hacienda. O sea, doble conejazo, porque
retiren lo de la tributaria del 2014, que no se preocupen, que lo tramitamos vía otra ley, y resulta que al final no solo no lo tramitaron ellos, sino que lo están objetando.
Claro, ¿el gobierno de Héctor tiene el derecho de arrepentirse?
No, y menos cuando insistió que no tiene en que estaba de acuerdo con el proyecto.
Pero
no, por
si
supuesto
cambian,
que no.
Si cambian las condiciones.
No, es que
decir,
no.
Usted dice...
Es que no cambiaron las condiciones.
Dice a su esposa Héctor, bueno, vamos a comprar una casa, y van y ven la casa, y la casa es bonita y es más cara y tal, pero en la mitad usted se queda sin trabajo,
pero
Dios no lo quiera, a usted le retiran los préstamos bancarios y usted le tiene que decir en algún momento a su mujer, bueno, ya no podemos comprar la casa.
Pero miren esto.
Eso fue lo que le pasó al gobierno, que se quedó sin petróleo.
El 7 de septiembre del 2016, cuando el petróleo ya estaba por alrededor de $50 o incluso menos, la ministra de Trabajo, Clara López, asistió a una audiencia pública que se adelantó en la Comisión Séptima del Senado de la República y cuyo objeto era discutir este proyecto. No era una cosa ahí al desgaire, no. Le dijeron, venga, y nos dice qué piensa el gobierno sobre ese tema. 6 de septiembre del año 2016. Y la señora Clara López va y dice que le da el visto bueno al proyecto de ley. Y está publicado en la página oficial del Ministerio de Trabajo lo que yo le estoy diciendo. Dice, le leo el primer párrafo, durante la audiencia pública que se adelantó en la Comisión
Séptima. No hay duda.
Pero es que la fecha es importante.
No hay duda de que el gobierno apoyó y después se arrepintió.
Pero es que la fecha es importante porque no estamos hablando del 2014 cuando el petróleo valía $100 el barril. Que eso también es muy discutible si era dable o no. Estamos hablando del 6 de septiembre del 2016. Es decir, 5 meses antes de que se adelantara de que se aprobara el proyecto. Cuando el proyecto este ya estaba en trámite. Porque cuando el presidente prometió en el 2014 este proyecto, formalmente este, no estaba en trámite, pero aquí sí, Néstor, fue en el marco de este proyecto, así que hubo aval del gobierno, no hay ninguna duda. Y digamos, que hubo doble personalidad del gobierno, también, porque es evidente que el presidente Santos le pedía a la ministra de Trabajo que fuera y dijera esto, y al ministro de Hacienda que mandara una carta por debajo de cuerda, diciendo que no, porque el ministro de cuerda de Hacienda mandó varias cartas, no es que se hubiera arrepentido.
Que no hay plata, es decir, también tenga en consideración esa. Eso no es un invento. Usted ve todos los días las noticias económicas y hay una crisis económica.
Pero es que depende. Aquí hay un problema de priorización del gasto público. En Colombia, según Planeación Nacional, se destinan 72 billones de pesos para subsidios cada año. Aquí estamos hablando de 3 billones, es decir, del 5, del 4% de ese valor. La pregunta es si eso se manda a los paperos, a los cafeteros, a darle subsidio para que usted pague un interés menor cuando compre una casa, o a los pensionados. Esa es la pregunta. Y la pregunta es si esa decisión la toma en una dictadura, en una oficina, encerrado el ministro de Hacienda, o si se toma en el Congreso de la República.
Néstor, pero el problema no es político, como está planteando Héctor, el tema del choque de trenes entre Congreso y Gobierno, o que es una promesa de campaña, o que el ministro dijo. El problema tampoco es jurídico, el tema del recurso a la Corte Constitucional, el problema es económico. El tema de las culpas, pues no tiene mucho sentido. Si se trata de culpas, ambos tienen culpa. El gobierno por incumplir una promesa de campaña, y el Congreso por pretender subsidiar también las pensiones altas. Es que aquí se está subsidiando la salud de todos, los pensionados con pensión baja y los pensionados con pensión alta, en un sistema que ya es altamente inequitativo porque los colombianos subsidian las pensiones altas. 45 millones de colombianos subsidiamos las pensiones de 2 millones de colombianos, cuando hay otros 6 millones de colombianos en edad de pensionarse y sin derecho a pensión. En Colombia hay una bomba pensional, hay que hacer una reforma pensional, porque si hay algo injusto con los colombianos más pobres es el tema pensional. Entonces, ahondar esa inequidad favoreciendo a unos pensionados con pensión baja, pero también a unos pensionados con pensión alta, pues hombre, eso no tiene sentido, y el Congreso está haciendo ambas. Entonces, eso muestra que eso de que el equilibrio de poderes, la capacidad de que los gobiernos puedan objetar, es importante, porque aquí lo que está en juego no es quién tuvo la culpa, quién se equivocó, sino la estabilidad fiscal. Colombia está en una situación fiscal muy grave.
Eso es mentira, Álvaro.
No es mentira. ¿Por qué?
Porque estamos hablando de 3 billones de pesos y los subsidios valen 72.
Por eso le demuestra que ya es un presupuesto que de 200 invierte 72 en subsidios. Hay gente que dice que la economía colombiana no aguanta ese nivel de subsidios, que solamente durante la fiesta petrolera se justificaba tanto subsidio social. Yo creo que esa bonanza petrolera se utilizó para sacar gente de la pobreza y se han hecho unos esfuerzos de inversión social gigantesca. Pero tiene que haber límites. No puede ser que cuando se acabó la marrana, pero sigamos partiendo de eso. Decir que se pueden sacrificar unos ingresos para subvencionar eso, eso es el dilema eterno. Sacar de aquí para poner allá.
Pero
el hecho es que hoy en día el gobierno sería irresponsable que dijera no vetara, porque no tiene con qué, no tiene de dónde sacar esos 3 billones que vale esta ley.
Podría cortar otro subsidio, podría quitar el subsidio por ejemplo a los intereses de compra de vivienda de clase media, porque no estoy hablando de la vivienda pues de interés social.
Pero es
un
que
día decidieron
Congreso,
que para promover la construcción
le iban a reducir los intereses a la compra de vivienda de clase media. Ese Congreso ya decidió hacer ese subsidio. Entonces, cuando usted va a quitar ese, va a haber otra conflictividad social. Eso no se debe hacer así, simplemente para el que más fuerza tenga. Hay que hacer una reforma pensional y hacer una discusión justa, para que eso no sea simplemente sobre las promesas de campaña del momento. Este es un tema estructural y el Congreso tiene que aceptar que aunque está en campaña y aunque el gobierno sí prometió, es una profunda irresponsabilidad en este momento, de una situación fiscal tan delicada, seguir generando gastos a este nivel, gastos de 3 billones, eso es una enormidad de plata.
Sí.
La reforma tributaria que le ha costado tanto a los colombianos, recaudó 6, esto es la mitad. Entonces, hacer una reforma, si se le hubiera dicho a los colombianos que la reforma tributaria era para entregar la mitad solamente a un grupo de colombianos que ya recibe una pensión, pues muy seguramente no habría tenido viabilidad política.
Entonces
es un tema de aceptar la realidad. Álvaro,
el documento de ayer, Álvaro, para ponerle una cifra, Aurelio, el de la presidencia, señor, diciendo por qué objetan esta ley, dice que se necesitarían más o menos 800 millones de dólares. Más o menos es la cuenta que hace el gobierno para tapar ese hueco de la reducción de los aportes a salud. Aurelio.
O sea 2,4 billones de pesos.
Más o menos. 2,3,
que es como el 1%, que es el 1% del presupuesto nacional, y es el 1% más o menos de lo que tienen acumulados los fondos de pensiones. Pero fíjese, Álvaro, que las razones que usted nos ha dado acá no fueron las que esgrimió el gobierno. Eso de la iniquidad en las pensiones, eso no es lo que está diciendo el gobierno. Eso, pues, por supuesto, se lo tomo como un argumento suyo, pero no es lo que está diciendo el gobierno. El gobierno lo que está diciendo es que no tiene plata. Y la discusión es si la tiene o no la tiene. Entonces yo le voy a dar 5 fuentes para poder financiar esto. Una, usted puede destinar el 1%, el 1%, o sea, de 100 pesos, uno, de todo lo que tienen los fondos de pensiones para financiar esa salud. Dos, la puedes poner las mismas EPS de todos los que los pensionados pagaron en salud durante 25, 30 y 40 años, ricos, pobres, medianos, de 2 salarios mínimos, de 3, ahí tienen esas EPS, recibieron eso desde que existen, en el año de 1990 y tantos. Tres, hay espacio fiscal si usted mira el país de una manera diferente. Si usted, por ejemplo, ve que los capitales golondrinas se les rebajaron el impuesto de renta sobre los intereses que devengan en títulos de deuda colombiana del 33 al 14, y usted dice, bueno, ¿favorezco a Goldman Sachs o favorezco a la señora que se pensionó? Bueno, eso es una decisión de política pública. Es que, al final de cuentas, Álvaro, las definiciones de política pública tienen una economía política. Y es usted a quién favorece y a quién no favorece. Y es evidente que estamos frente a un gobierno que tiene una política económica que favorece grandes intereses de capital transnacional en contra de asalariados, pensionados y consumidores en general, porque toda la deuda pública, que es el rubro más grande del presupuesto, 52 billones de pesos en servicio de deuda, toda la deuda pública se paga con recorte de derechos sociales, bajos salarios e impuestos indirectos. Y entonces lo que tenemos es una estructura en la cual a mí no me extraña que en medio de esa orientación política, pues el gobierno objete leyes sociales, como rebajarle la salud a los pensionados, no disminuirle las semanas a las mujeres.
Algo de lo que usted está diciendo, nos toca esperar a que usted sea el ministro de Hacienda. Y creo que...
Pues ojalá, creo si que para eso hay que hacerlo, por primera vez en la vida aspiraría a una burocracia de ser ministro de Hacienda, si es para cambiar la política económica, si es para decir una política económica, perdóneme Héctor, si es para decir una política económica que legisle, que se oriente, que se enfoque a favor de las mayorías nacionales y no del uno por mil al que favorece la política económica.
Se trata
porque
de
es que cuando aquí se le rebajan...
Sabe que fiscal...
por eso, pero ¿por qué? Sí, una pregunta, ¿por qué... ¿Por qué no se mira la sostenibilidad fiscal cuando se le descuentan los impuestos de renta a los capitales golondrina? ¿Por qué ahí sí no se mira? ¿Por qué se mira cuando se favorece a los pensionados, a los trabajadores y a las mujeres? Porque ahí sí hacen, ponen el grito en el cielo por los problemas fiscales.
Si usted quiere participar, si usted quiere dar su opinión, el gobierno, no es usual, ha objetado una ley que había prometido efectivamente en la campaña el presidente Santos. Está circulando profusamente el audio del presidente en ese acto de pensionados diciendo: les prometo,
dos veces lo dijo, ¿no? Firmó el 30 de diciembre del 2013 y después lo repitió en junio del 2014. Pero independientemente de eso, el gobierno sostuvo siempre la teoría de que se podía aprobar en el Congreso. Así que lo del aval no es cierto. Lo del tema de que la tarifa no es progresiva, que es lo que dice porque se la incluye a todos los pensionados, tampoco es cierto porque es que la tarifa hoy no es progresiva. Si usted se gana un salario mínimo, paga el 12%, y si gana 10 millones de pesos, paga el 12%. Así que la tarifa no es progresiva, entonces el gobierno también está diciendo mentiras. Y está diciendo mentiras en el tema de que 3 billones de pesos pone en riesgo la estabilidad fiscal de este país. No la pone en riesgo, depende de quién define la prioridad del gasto público.
Que no le cuadra, Nicolás. Que no cuadra de todos los argumentos, Néstor, y es que un gobierno al que le va a ir mal y no viene en las encuestas y en la opinión por retractarse y por sacarle el cuerpo a este tema. ¿Se va a inventar todo esto para quedar mal? ¿O debe haber algo de verdad en lo que está diciendo para sostener exactamente lo contrario a lo que había dicho antes y dejar como un cuero al presidente de la República con una propuesta social? El gobierno aquí lo están pintando como si fuera el Gargamel de la situación, en donde lo que quiere es agraviar de manera deliberada y sin argumento a los pensionados por capricho.
No, esto es un golpe. Esto es un golpe para el gobierno, de acuerdo. No, solamente tiene
esto
la explicación.
Esto no lo está haciendo porque no le guste. Es decir, es que parece como todos los argumentos que yo los oigo diciendo que no, que es que el gobierno con sevicia lo que quiere es cargarse a los pensionados. Y eso, la verdad, me parece que no es un argumento válido. El gobierno está haciendo esto aún en contra de su propia voluntad. ¿Por qué? Porque sí existe algo que se llama regla fiscal. Porque sí existe algo que se llama deuda pública. Porque sí hay algo que se llama déficit. Porque sí hay algo que se llama pobre crecimiento económico. Porque sí hay algo que se llama deuda pensional y bomba pensional, porque no hay cómo pagarle a los pensionados de hoy y menos va a haber cómo pagar a los pensionados de mañana. Y todas esas razones que ustedes pretenden desconocer son las que conducen al gobierno a hacer algo en contra de los pensionados, pero sobre todo en un escenario muy politizado por cuenta de las elecciones, algo en contra de sí mismo, que es incumplir una propuesta de campaña después de que trató de sacarle el cuerpo a negar eso durante 4 debates en el Congreso. Es que sacar una norma, Néstor, en el Congreso no es fácil. Eso es una tarea muy complicada. Y si no es de iniciativa del gobierno, sacarla es aún más difícil. Luego, el gobierno está en el peor de los escenarios, porque se quedó dormido para ponerse serio, claro, a hundir este proyecto cuando tenía que hundirlo. Y ahora está en un problema mayor, y es que quedó mal con la opinión, quedó mal con el Congreso, y por más que termine aprobándose en la Corte Constitucional, va a quedar mal con el país y va a quedar en un problema fiscal grave por no haberse metido en el fondo.
Entonces, frase del presidente Santos.
En esto agradezco que el gobierno esté oponiéndose a esto, Néstor, porque la situación fiscal del país no está para meternos en un debate populista, a pesar de que la necesidad de financiar las necesidades de los más pobres es un tema latente. Pero hay que cuidar las finanzas públicas.
Hay que darle subsidios a los ricos, como se los dan a los azucareros, hay que darle subsidios a los cafeteros, hay que darle subsidio a todo el mundo.
Una recomendación.
Y esto, en cambio, acaba en el país.
¿Les parece muy rico, Héctor?
¿Ah? ¿Cuánto le dieron a los cafeteros cada vez? ¿Cuánto le dan a los cafeteros cada vez que hay crisis en el precio del café? Ahí no pasa nada, nadie discute. El ministro. Bueno, pero ¿y cuántos son los pensionados? Es que el punto mío no es si conviene o no conviene. El punto mío es que los subsidios en Colombia no pueden ser una dictadura del ministro de Hacienda. A eso hay que hacerlo transparente, hay que discutirlo en el Congreso de la República, que es donde se tiene que discutir.
Decía Nicolás, hay que cuidar las finanzas públicas. Quiero recomendarle también al presidente, a los ministros, que cuiden la boca. Esto fue lo que dijo el presidente Santos, que vale la pena recordar, junio del año 2014, prometiendo lo que ahora está objetando.
Y hay algo que yo me comprometí y que quiero anunciarles a ustedes el día de hoy. Sé que un anhelo de todos los pensionados es que se reduzca la contribución a la salud. Hay un proyecto de ley en el Congreso de la República y yo voy a apoyar ese proyecto de ley.
Como diría Álvaro Uribe, a los compañeros se les piden que cuiden las comunicaciones.
¿Usted cree que eso es que el gobierno no le dio la bala al proyecto? ¿Que vale más una carta del viceministro técnico de Hacienda que una manifestación expresa del presidente de la República?
¿De cuándo es este?
Junio del 2014.
Le tengo una de septiembre del 2016.
Estamos hablando
de
hace tres años. La situación pudo haber cambiado desde el punto de vista fiscal.
Le tengo una de septiembre del 2016.
Cayó. Lo que pasó en ese entretanto, en ese terreno, Felipe, fue que el precio del petróleo se derrumbó y pasamos de una bonanza.
En septiembre del 2016 el petróleo valía $50 el barril.
Sí, pero mire quién era la ministra. Son las 7:50 minutos. Bueno, vamos a regresar en segundos con las noticias y los deportes. Javier, 10 minutos para las 8 de la mañana. No.